UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos un día más a Foro Político y Sociológico, un espacio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el que hoy, tal como estaba previsto, nos acompaña el equipo docente de la asignatura de primer curso Economía. Ellos son el catedrático Rafael Castejón y los profesores Amelia Pérez Zabaleta y Juan Luis Martínez Merino. Buenos días a los tres y gracias por estar un día más en Foro Político y Sociológico. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, las políticas económicas del cambio. Este es el título que hemos elegido para hoy. Y de esto, dentro de este gran apartado, hemos pensado que puede resultar interesante desvelar quizás algunos datos acerca de política de vivienda, déficit exterior, medio ambiente, inmigración. Todos ellos, como podemos comprobar, temas muy relacionados con la política y con la sociología. En fin, el Consejo de Ministros aprobó hace escasas fechas, mediante decreto ley, 80 reformas, nada menos, para impulsar la productividad. Enmarcaríamos estas medidas en un ambicioso plan de dinamización de la economía que el Ministerio ha diseñado para esta legislatura. Podríamos quizás empezar por ahí, profesor Castejón.
Sí, sin duda este plan que acaba de recientemente aprobar el Gobierno es un poco la concreción después de este año de gobierno de las ideas, de las líneas directrices que pretende llevar a cabo en el terreno de la política económica. Fundamentalmente son dos, como ha señalado, la productividad y el empleo. Son las dos grandes ejes sobre los que se basan la mayoría de las reformas que el gobierno propone. Por supuesto, el plan de dinamización pues va a estar completado con otra serie de medidas como la reforma fiscal, como la estabilidad presupuestaria, como el fomento empresarial o el mercado de trabajo y el diálogo social, las reformas que están ahí pendientes desde el 2005 a 2008, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia, que tengamos ya una concreción, porque antes de estos planes lo que venía ocurriendo era que se estaban dando actuaciones en otros sectores, como por ejemplo la inmigración, determinados sectores sociales, y quizás en los economistas por lo menos echaban en falta que algunas de las medidas de otro tipo que se estaban adoptando no llevaran la partida de la contabilidad de costos, cuánto nos costaba el realizar determinadas políticas sociales o de otro tipo. Ya decía Samuelson, el premio Nobel de Economía, que no hay nada en economía como una que sea tal como una cena gratis, ¿no? O sea, hay siempre algún coste. Si traemos, si queremos flexibilizar el mercado de la inmigración, pues nos afecta al mercado de trabajo y puede verse afectado el gasto, determinados gastos sociales, etcétera. Y por lo tanto ahora empezamos a tener ya un libro de ruta, ¿no? Que ahora también es una palabra de moda, de qué van a hacer, dónde van a incidir principalmente las actuaciones del gobierno. Yo que he leído atentamente este programa de dinamización de la economía, pues, hombre, las medidas que ahí proponen son muy diversas, ¿no? Hay medidas que tratan...
¿Cuáles destacaría usted en este sentido?
Yo creo que, fundamentalmente, lo más positivo es que se ha hecho una concreción y, por lo tanto, hay aspectos que empiezan a tenerse en cuenta. Fundamentalmente, hay una gran línea que es la reforma, o sea, flexibilizar los mercados. Esto quizás es un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, o sea, reformas que tienden a que los mercados sean cada vez más competitivos, aumentar la competencia. Por ejemplo, hay mercados muy importantes como son el mercado de la vivienda, pues algunas reformas ahí intentan incidir en ese mercado, o el mercado de las telecomunicaciones, o el mercado de la energía, que son los tres grandes mercados, aparte de otros temas que también se aborda. Yo creo que ahí hay una parte importante, pero con medidas muy diversas, desde, por ejemplo, aumentar la competencia en algunos aspectos, como simplemente se hacen medidas que los notarios o que los pues que las tarifas que cobran sean un poco más, o que está bien, ¿no?, más claras y que faciliten los costes de transacción, pues frente a eso hay otras medidas que son mucho más de mayor envergadura, ¿no? El plan ibérico de la energía, ¿no? O cuestiones que son de muy diferente nivel. En cualquier caso, yo creo que tenemos que estar contentos, pues porque ya por primera vez desde este gobierno ha planteado sus opciones, y lo que quizás podíamos también entrar en alguna reflexión es si estas opciones además son las que ahora necesita la economía, porque la economía española pues tiene también algunos problemas derivados del contexto internacional y de la evolución propia de la economía nacional, pues qué está pasando, por ejemplo, con la inflación, con los problemas de endeudamiento de las familias. O sea, hay una serie de aspectos que quizás sería conveniente analizarlo para ver precisamente si la política económica es la mejor política económica que hoy día se puede plantear en la situación actual.
Bueno, son en cualquier caso temas de mucho calado. Quizás necesitaríamos una serie de programas para desvelarlos todos, pero vamos a ir profundizando en alguno de ellos. Tema, como decimos, de mucho calado. Dice que los mercados más importantes son los de vivienda, telecomunicaciones, energía. Uno que afecta muy directamente a la sociedad, como nos interesa ahora en este programa especialmente, políticas y sociología, es el de la vivienda. ¿Por qué España es el país donde más ha subido el precio de la vivienda de Europa? ¿Y hay algún factor que justifique esta realidad? Profesora Pérez Abaleta.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. El tema de la vivienda efectivamente es un tema muy, muy importante dentro de la economía española y es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Yo creo que uno de los factores que influye en la subida del precio de la vivienda es la mentalidad de los españoles. Los españoles, pues cuando ahorran, pues prefieren dedicar sus ahorros a invertirlos o en algunos bienes que consideran como más seguros, ¿no? Entonces la vivienda, los ladrillos, la construcción, pues es algo que les ofrece una cierta seguridad. Y así como, por ejemplo, en otros países europeos, pues se preocupa más por el gasto en otro tipo de bienes, como puede ser en ocio, etcétera, pues el español prefiere dedicar sus esfuerzos a la vivienda, una primera vivienda en propiedad, deja en un segundo plano el alquiler de la vivienda, y cuando ya tiene la primera, pues se preocupa por tener una segunda vivienda para vacaciones, etcétera. Esta mentalidad, pues yo creo que ha hecho que la demanda de viviendas se incremente. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los extranjeros han venido a España, atraídos también por el clima, por el sol, etcétera, y en determinadas zonas pues se ha experimentado un aumento en el precio de la vivienda, como puede ser en las zonas de costa. Y la inmigración también ha provocado que haya una mayor demanda de vivienda. Entonces, esa demanda de vivienda ha aumentado. Por otro lado, también ha estado favorecida por la reducción de los tipos de interés. La reducción de los tipos de interés ha hecho que el dinero sea mucho más barato y que se pueda acceder a él con mayor facilidad. Por tanto, esos factores yo creo que han contribuido al aumento de la demanda y, por supuesto, al incremento del precio de la misma. Los ayuntamientos se han visto favorecidos, por supuesto, por ese incremento del precio de la vivienda, porque van a obtener mayores recursos y poco a poco han ido vendiendo terrenos, etcétera, para que se pudieran construir las mismas. Esta política pues está ahora mismo en un proceso de revisión, porque efectivamente lo que ha sucedido es que ese incremento de los precios hace que la inflación aumente y que también se incremente la deuda tributaria. Y por tanto, ahora mismo lo que se está planteando es una reforma en el mercado de la vivienda y una reforma también del mercado hipotecario para poder ajustar pues el precio de la vivienda y para que podamos contener en cierta medida pues la inflación.
¿Podríamos prever pues que este plan recoge de alguna forma alguna medida para desacelerar esta subida de los precios, profesor Castejón?
No, yo creo que hablar de mercado de vivienda es muy importante porque precisamente hay muchos ciudadanos que están preocupados.
Claro.
Ven que hoy día o sus hijos, si se van a casar, no pueden llegar a comprar esa vivienda. Y lo que, mi opinión, desde luego, en el tema es que, como se ha señalado la profesora Pérez Abaleta, la vivienda encierra muchas tendencias estructurales de sistemas que los españoles han tenido en torno a la vivienda. Incluso, yo creo que también se ha apuntado que a veces es un poco, estamos viendo día a día, ¿no?, como las propias administraciones locales, pues la vivienda, yo creo que la vivienda junto al coche, ¿no?, es el chivo donde que nutre pues las arcas de los ayuntamientos con los impuestos. Es decir, hay multitud de aspectos que están relacionados con la vivienda, los planes de urbanismo. O sea, vemos ahora que la corrupción, pues que en algunas comunidades pues se han señalado. Es decir, la vivienda es como la olla que está a punto, yo creo, quizás que de explotar. Y yo creo que tendríamos que ser conscientes de que las reformas, que es cambiar un poco a poco estas tendencias, como flexibilizar los requisitos para las sociedades que se dediquen al arrendamiento de viviendas. Parece que si ya somos un poco más europeos, pues deberíamos tener comportamientos económicos más parecidos a los europeos, o sea, que el porcentaje de viviendas en alquiler pues que sea similar al que ocurre en otros sitios. Algunas de las cuestiones que están ocurriendo pues no son fáciles de arreglar. Es más, yo creo que por mucho que se cree el Ministerio de Vivienda, que es una vieja técnica, ¿no?, cuando tengo un problema creo un ministerio, pues yo creo que no se van a solucionar de forma inmediata,
por lo menos, ¿no?
Lo que sí es bueno es iniciar un camino para que el problema de vivienda poco a poco vaya mejorando y no se convierta en una especie de losa, ¿no?, que uh-huh. pesa sobre muchas familias en muchos aspectos.
Y desde hace muchos años. Y la profesora Pérez Zavaleta, bueno, el profesor sí. Martínez Merino quería puntualizar.
Yo quería añadir un pequeño detalle, y es que encuentro en la política de vivienda una cierta contradicción, porque se intenta atajar el problema del incremento de los precios cuando realmente a las administraciones públicas el alto precio de la vivienda les favorece, pero bastante. Por un lado, porque recibe rentas a precios más altos, recibe rentas más altas. Por lo tanto, en temas de imposición a las administraciones públicas les interesa realmente tener precios altos. Y desde el punto de vista del monopolio del suelo, como acaba de comentar la profesora Amelia Pérez Zabaleta, pues también suelos más encarecidos permite a los ayuntamientos sanear sus cuentas de las haciendas locales. Luego, existe cierto compromiso social para atajar el problema del alto precio de la vivienda, pero yo lo observo en contradicción a las propias necesidades de la administración por mantener esos precios altos.
Sí, profesora Pérez Zabaleta.
Sí, si me permites, también hay un hecho, y es que el tema de la vivienda ha favorecido la economía española, porque eso ha mejorado la inversión, y la inversión es uno de los componentes del Producto Nacional Bruto, Interior Bruto, o sea, de la producción nacional. Ha crecido la construcción y eso ha favorecido el crecimiento. La obra pública permite que crezcamos más. De hecho, si me permitís, yo quisiera centrarnos un poco en qué es lo que está sucediendo en la economía española ahora mismo. La economía española ha crecido en el año 2004, ha crecido casi el 3%, pero es la primera vez en 10 años en que España se queda fuera de la convergencia con la Unión Europea, porque a pesar de ese crecimiento estamos por debajo del resto de los países europeos, debido fundamentalmente a dos factores: debido al poder adquisitivo, que se ha reducido, y debido también a la evolución de la población, que ha aumentado mucho. ¿Y qué es lo que sucede? Que aunque la economía española ha crecido, los socios europeos han crecido más y lo han sabido hacer mejor. Y entonces tenemos que pensar en una revisión de la política económica que se está llevando, esa política económica que hemos tratado ahora mismo, que es el tema de la vivienda, pero también de otras políticas económicas importantes en sectores puntuales, como es el sector del comercio, por ejemplo.
Bien, vamos a cambiar un poco de tercio, porque como decíamos al inicio de este espacio, queremos tratar varios temas. Y hablamos quizás ahora de inmigración, porque el volumen de extranjeros en nuestro país se ha casi duplicado en 4 años y triplicado en 10. La llegada de inmigrantes provoca sentimientos contradictorios. Por un lado, se ve a la inmigración como un factor que contribuye al dinamismo económico y cultural, y por otro se le percibe con creciente inquietud e incluso rechazo. En su opinión, ¿es la inmigración un factor de desarrollo económico y de progreso social? Y profesor Castejón.
Sí, yo creo que todos los procesos hoy día que hay de movimientos de personas, de inmigración, pues tienen claroscuros, tienen aspectos positivos y aspectos negativos. quizás en el caso de España el tema fundamental es que se han producido estos cambios de manera muy rápida. Yo creo que pocos países han tenido, o sea, todos tienen hoy inmigración en Europa y en otros, en Estados Unidos, pues la inmigración siempre ha sido un tema, pero pocos países tienen esta, han tenido esta avalancha, han tenido estos efectos tan, tan rápidos. Los efectos de la inmigración al final se producen porque las diferencias de renta entre unas zonas y otras son más elevadas. O sea, por ejemplo, hay zonas donde la diferencia de renta entre el norte de México y el sur de Estados Unidos pues es de 1 a 5, de 1 a 8, y sin embargo nosotros estamos en un borde, una frontera económica que con los países de África, de muchos países, tenemos diferencia de renta de 1 a 25. O sea, las diferencias que tenemos con algunos países subsaharianos que nos llegan es tremenda. Y esto hace que esas diferencias hacen que se establezcan flujos que difícilmente se pueden evitar. A mí me parece, por lo tanto, que lo primero que tenemos que decir es que la inmigración, legal o ilegal o como se quiera, yo creo que pues es casi un factor inevitable. Y que lo que habría es que encauzarla y controlarla y tratar de minimizar los aspectos negativos, pues porque a veces esto está asociado a problemas de tráfico de personas o de cuestiones que yo creo que también se ha mejorado, por ejemplo, el sistema de control, etcétera, y que no vaya asociado a aspectos negativos para la sociedad y facilitar y mejorar los aspectos positivos. Sin duda, la llegada de inmigrantes ha ocupado en el mercado laboral incluso unos puestos de trabajo en determinados sectores que hoy día estaban abandonados, que los españoles ya habían renunciado a este tipo de trabajo pues porque no les resultaban atractivos, ¿no? Vemos, yo creo que por todas las ciudades, como pues el cuidado de personas mayores, determinadas partes de servicio doméstico, pero también estamos asistiendo como la atención, por ejemplo, en bares está lleno cada vez de personas que son de otras nacionalidades y que poco a poco se integran, y yo creo que se integren en el mercado laboral es positivo para su integración en la sociedad. Sin embargo, los aspectos que a mí me parece más que hay que preverlos son los gastos, los cambios, y no digamos ya los choques culturales que se pueden producir, o algunos de los aspectos que también estamos ahora la sociedad española muy, muy sensibilizada. A mí me parece que no se va a poder evitar, incluso no se debería de evitar, sino debe de encauzar, y que es un activo que puede contribuir a mejorar el crecimiento, por ejemplo, como está pasando con las cuentas de la seguridad social o con determinados sectores, incluso, por ejemplo, la natalidad. Pues estamos empezando a crecer la natalidad. Yo creo que esto nos interesa a las instituciones educativas, porque después de la bajada que hemos tenido en natalidad, que se han quedado los institutos, las universidades con una bajada, yo siempre digo que algún día tendremos que empezar a volveremos a recuperar esa necesidad de formar a la gente, claro, con problemas distintos, porque por ejemplo, la formación ahora en los institutos, pues en algunos sitios hay de 8, de 10 nacionalidades que hay que hacer una formación un poco distinta. En cualquier caso, yo creo que lo que hay que plantearse es cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, cómo se debe de afrontar, y esto es lo que quizás hasta ahora, por la rapidez con que se ha producido, nos ha cogido a todos un poco de sorpresa.
Sin embargo, muchos nos quejamos de la mayoría de las veces escasa cualificación de estos trabajadores normalmente para la labor que desempeñan. ¿Qué aporta la inmigración en este afán de un país, supuestamente por innovarse, ¿no? Que va engrosando también trabajadores no cualificados.
Bueno, la verdad es que esa es la tendencia de los inmigrantes, son personas poco cualificadas, pero también hay un porcentaje elevado de inmigración, sobre todo procedente del norte de Europa, que sí son perfectamente cualificados y que buscan su hueco en laboral dentro de la economía española. Es cierto que los puestos de trabajo diseñados con poca cualificación, pues parece ser que son más aptos para precisamente la población inmigrante, porque la población nacional, como ha comentado anteriormente el profesor Castejón, ha rechazado ya de esas tareas. Y, sin embargo, las innovaciones tecnológicas, la formación de los de la población nacional permite que esos puestos de trabajo más atractivos, pues en principio están cubiertos por población nacional. Pero llegará un día en el que esa integración, esa formación adicional que necesiten los inmigrantes procedentes, normalmente del Norte de Europa, pues formarán parte de esas plantillas de desarrollo tecnológico de las empresas nacionales.
Sí, profesor.
No, yo añadí brevemente que lo que está pasando aquí o lo que va a pasar, ha pasado en otros países. Es decir, es posible que lleguen personas al principio con poca formación, pero llegan con una motivación tremenda de aprender. Y de hecho, aprender el idioma a veces, pero aprender también de la cultura, porque son los inmigrantes en muchos casos son personas de un empuje tremendo, ¿no?
Claro, lógicamente.
Y yo creo que eso es una cosa que debemos aprender de qué ha pasado en otros países, y ha pasado que hay que darle en el sistema educativo es lo que va integrando, y van a aprender mucho más rápido que otras personas. En cualquier caso, yo creo que el que lleguen con menos cualificación, bueno, pues influye, por ejemplo, la productividad, pues porque rápidamente pueden incorporarse si se adoptan las medidas de integración que se hacen en muchos países. También es verdad que son los que están a veces, estos pobres inmigrantes, incentivando y mejorando aspectos como el comercio, ¿no? Por ejemplo, las tiendas de que están abiertas más horas, el gasto que realizan, porque yo tengo un amigo que tiene una cosa de teléfonos móviles, dice que cuando llega un cliente que lo primero que se compra es un teléfono, una tarjeta de un teléfono que se podía estimar mejor, pues porque, y entonces yo creo que ese es otro tema, que la demanda interior pues están estimulándolo, y quizás deberíamos también de referirnos, porque es el motor un poco que está tirando ahora de la economía española, ¿no?
Bueno, nos comentan que vamos ya muy muy sobre el tiempo. En fin, no queremos dejar esta charla sin comentar algo del déficit exterior. ¿Cómo recogen este plan ambicioso de gobierno el déficit exterior? Cifras nuevas, viejos problemas. Parece que ha habido un fuerte avance de las exportaciones e importaciones de bienes. Parece que las exportaciones han doblado su peso y las importaciones lo han multiplicado por 3. Profesora Pérez Zabaleta, ¿esto implica un desequilibrio exterior?
Efectivamente, hay un desequilibrio exterior. Tenemos un déficit exterior porque importamos más de lo que exportamos. Esta situación no es una situación nueva, es una situación que ya viene de tiempo atrás, pero es una situación preocupante, porque efectivamente lo que ha sucedido en el último año es que las importaciones han crecido mucho más que las exportaciones. Entonces, sí que se ve preciso una revisión de la política comercial española. Es cierto que han influido una serie de factores, como puede ser el aumento, la debilidad del dólar, que ha hecho encarecer las exportaciones españolas y, por tanto, se han restringido. Pero, por otro lado, ese mismo hecho ha permitido que se abaraten las importaciones de petróleo, con lo cual hemos podido importar más petróleo. En cualquiera de los casos, se necesita esa revisión de la política comercial. Parece que el gobierno quiere apostar por el comercio, las relaciones comerciales con otros países como Estados Unidos, México, Brasil, India y otros, porque está demasiado centrado en los países de la Unión Europea, y sobre todo en el tema del comercio es preciso las políticas encaminadas al aumento de la competitividad, que está ligado con otros factores, otros elementos que hemos estudiado antes, como el tema de la inmigración, etcétera. La competitividad es uno de los factores clave, y si no somos competitivos, pues verdaderamente no podremos ofrecer nuestros productos y vender más para tener una balanza comercial favorable. También el turismo puede ayudar, pero no cabe duda de que tiene que estar enmarcado en una política general que vaya encaminada a la mayor competitividad en todos los sectores.
Bien, bueno, sí, profesor.
Sí, bueno, yo me gustaría añadir algo referente a la situación de déficit comercial. Es cierto que se han presentado los datos por el Instituto Nacional de Estadística, en la Contraloría Nacional, que se ha alcanzado un récord histórico del déficit por cuenta corriente, que ha alcanzado cerca del 6% del PIB, y que una de las razones fundamentales, como ha añadido la profesora Emilia Pérez Zabaleta, es la fortaleza de la moneda euro respecto al dólar. Había otro tema que lo ha dejado más o menos entrever la profesora Amelia Pérez Zabaleta, que es el tema de la mayor competitividad. Y también se han dado los datos sobre inflación de la economía española, una tasa de inflación más alta que la media europea y que, por lo tanto, ha perjudicado nuestra competitividad exterior. Por lo tanto, hay dos factores fundamentales que añadir a esta política comercial. Una es, a nivel nacional, intentar controlar la inflación, cosa bastante complicada porque está en manos del Banco Central Europeo ahora en la realización de la política monetaria, y por otro lado, pues favorecer los mecanismos de tipo de cambio para mejorar esa relación de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense. Uh-huh. Pero dicha política también está en manos de la Unión Europea. Por lo tanto, a nivel nacional, yo creo que deberíamos buscar, como en este plan de impulso a la productividad, mejorar precisamente la calidad de nuestros productos y añadir mayor valor a la producción nacional de cara al exterior.
Bien. Nos quedan dos minutos y, bueno, es una pena porque hemos tenido que ir saltando de temas en temas muy importantes y para desarrollar largamente, pero no tenemos tiempo para más. Quizás como colofón y a la luz y como resultado del protocolo de Kioto, ¿cuál va a ser, cómo ven el futuro del sector cambio climático en la Unión Europea? Un poco para todos, eso es algo muy importante en la política económica.
Bueno,
sí, profesor Martínez Merino.
Realmente es una política que viene impuesta a nivel internacional por los compromisos que ha adquirido España dentro de la Unión Europea y la Unión Europea dentro de del marco del protocolo de Kioto, y va a afectar lógicamente a la economía nacional porque se va a tener que pagar un precio por lo que antes no se pagaba, uh-huh, que eran las emisiones de dióxido de carbono. España es una economía que está en crecimiento y, por lo tanto, ese mayor crecimiento necesita mayor demanda energética y esa mayor demanda energética, por lo tanto, va a tirar de nuevas emisiones. Para poder cumplir con el protocolo de Kioto, básicamente hay que reducir las emisiones, no reduciendo la producción energética, porque se necesita la economía española, sino modificando los procesos productivos, incorporando tecnologías menos contaminantes. Esa adaptación a las tecnologías menos contaminantes ya ha sido realizada en otros países del entorno de la Unión Europea y, por tanto, parten con una posición favorable en relación a la economía española. Y dado que no tenemos tiempo para explicar todo lo que es el protocolo de Kioto, yo, desde mi modesta opinión, pienso que para el año 2006... en el que ya las empresas nacionales tengan que rendir cuentas de sus emisiones y tener que pagar por esos excesos de emisiones, indudablemente se va a transmitir a nuestra factura energética y veremos que incrementar los precios de la luz a los consumidores.
Profesora Pérez Zabaleta, como vocal del Consejo Nacional del Agua, en este tema tan importante, el agua precisamente relacionado con el medio ambiente, ¿qué tendríamos que decir?
Es una de las políticas medioambientales que está llevando a cabo el gobierno, la política del agua. Sabemos que el año pasado, en el mes de junio, se derogó el Plan Hidrológico Nacional, uh-huh, y se optó por otra serie de medidas para intentar resolver el problema del agua en España. Una nueva gestión que se basa en el programa de agua. Independientemente de las valoraciones, que por supuesto no tenemos tiempo para hacer en estos escasos segundos que nos quedan para finalizar el programa, yo sí quiero poner énfasis en un problema fundamental, y es el problema de que efectivamente los ciudadanos nos tenemos que dar cuenta de que todos los bienes son escasos, el agua es un bien escaso, y que así como efectivamente decía Juan Luis Martínez ahora que los españoles nos tenemos que pensar que el aumento del precio de la energía nos va a suponer los mayores esfuerzos, la directiva marco del agua también nos dice que el precio del agua tiene que recoger todos los costes asociados a la misma. Y esto es un hecho que tiene que ser incorporado en la gestión del agua de aquí al 2010. Entonces, simplemente poner una reflexión sobre este tema.
Bien, pues no queda tiempo para más, profesor Castejón.
No, yo simplemente, bueno, decirle a nuestros alumnos, a los oyentes,
venga, sea una última recomendación,
que sigan un poco con atención los cambios que se están produciendo en la política económica, que traten siempre de analizarlos en términos de costes y beneficios, que no hay nada gratis, que todo tiene un costo, pero que estos costos deben de estar cumplidos con los beneficios que producen, y que no olviden muchos que los temas de la globalización, cada día somos más interdependientes dentro de la sociedad. Muchos de los problemas que hemos visto, por ejemplo, de los astilleros, pues falta la competitividad nuestra, es en los mercados internacionales, y no obstante que seguimos teniendo algunos recursos como los turísticos, algunas ventajas comparativas en estos mercados internacionales que hay que cuidar, pero que puede ser el mensaje debe ser de esperanza, ¿no?
Bien, pues con este reto nos quedamos. Gracias a los tres equipos docentes de la asignatura de Economía. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias, buenos días.
Agradecemos al catedrático Rafael Castejón y a los profesores Juan Luis Martínez Merino y Amelia Pérez Zabaleta su presencia hoy en Foro Político y Sociológico para hablarnos de las políticas económicas del cambio. Ya lo han oído, los temas eran de enorme calado, pero nuestro tiempo es muy limitado y nuestra intención era charlar, aunque muy brevemente, de la actualidad económica en España con la ayuda de tres especialistas. La semana que viene, si usted lo quiere, volvemos a estar aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica a la política y a la sociología. Disfrute lo que queda del día.